Radio Nacional Argentina presenta
Soltando Pájaros, Atilio Bleta.
Buen día, ¿cómo están ustedes?
Hola, buenos días a la audiencia.
¿Cómo va la vida, Mariel?
Nos estaban esperando los oyentes.
Ah, no me digas.
Así que aquí estamos, hasta las 9 de la mañana, con dos vías de comunicación, para mensajes grabados, el contestador de nuestra radio, 0810-222-0870, para mensajes escritos, el 113-870-7485, Correo para Facebook tenemos, bueno, Atilio Bleta o Soltando Pájaros. Y el correo electrónico es soltandopájaros@hotmail.com. Hoy tenemos como invitado a Oscar Muiño.
Oscar Muiño, viejo amigo, nos devela, revela en realidad la edad, pero es un gusto tenerte, Oscar. Otra vez en Soltando Pájaros.
Para mí es un placer estar con ustedes. Gracias por recibirme. Y no sé si estoy durmiendo todavía por los sábados de esta hora con el frío.
Oscar Muiño escribió una biografía. Hay que hablar de biografía política, aunque a él no le guste mucho. Él dice que esto no es una biografía, en su prólogo. Mitos y verdades del padre de la democracia, Alfonsín. Esto es a 40 años de la democracia. Aunque, Oscar, esto vos lo escribiste hace 20 años.
Hace 10, en realidad. Esto es del
13. El 13, estoy diciendo tonterías. Sí, el 13, sí, sí. Hace 10 años.
Estamos cumpliendo una década, efectivamente.
Este libro cargado de anécdotas revela, me parece a mí, sí, dos cosas importantes. Por un lado, ¿cómo hizo un político con tradicional del radicalismo para llevar al radicalismo de un 18-20% de los votos a la mitad de los votos en 2 o 3 años de predicamento y en un año, poco menos de un año de campaña vertiginosa? Me parece que ese es un aspecto importante del libro, Oscar.
Sí, es un personaje, además es una historia, es una generación, ¿no? Porque el libro ya es casi el relato de los muertos vivos, porque más de la mitad de los que entrevisté ya se fueron para el otro lado. Es un proceso que fue largo, 40 años parece nada, era otra Argentina, era otra sociedad, tenía, digamos, más entusiasmo, tenía más sueños quizás, y eso es un tema que a los 40 años también uno tiene que preguntarse. Y es una sociedad que emergió además del sueño más horrendo de la pesadilla más horrenda del siglo XX, que fue la dictadura militar, ¿no? Entonces, ¿cómo hace una sociedad? Hay temas no estudiados todavía. ¿Cómo hace una sociedad devastada por el reino de la ilegalidad? Porque muchas cosas que, viste, la historia lo que te permite ver es las consecuencias en largo plazo, que son difíciles de medir cuando uno está viviendo. Todo esta barbarie que aparece con gente que mata por matar, etcétera, arrancó con la dictadura militar a la que siguió Alfonsín. Es decir, en la dictadura militar, por primera vez en un siglo, la historia argentina vio gobiernos que asesinaban y torturaban. Y eso, como todo modelo baja desde arriba hacia abajo, estableció que matar era posible. Y después, bueno, después vinieron otras cosas, pero te quiero decir, esa campaña
desde el Estado.
Claro, pero si se hace desde el Estado, ¿por qué no se va a hacer desde quien tiene menos responsabilidad? Es decir, siempre hay un tema, que esa es la grandeza para mí mayor de Alfonsín, que es el tema de la ejemplaridad, es decir, de la conducta ejemplar desde el Estado. No perseguir al rival, no decir mentira. No.
Ese es el otro costado que me parece que vos destacás en el libro. Democracia es tolerancia hacia el adversario. Y esto lo vas cosiendo lentamente a lo largo de todo tu libro, mostrando que incluso con los que Alfonsín, con los que estaba en desacuerdo en el propio partido, y con las enormes dificultades que atraviesa después a lo largo del tiempo su gobierno, él siempre tiene, mide hasta dónde tiene que enfrentarse al que tiene enfrente, ¿no? Me parece que ese es otro aspecto.
Hay un hecho fascinante para mí, muy poco recordado, incluso yo en el libro no le doy la bolilla suficiente, error mío. Vos sabés que en un momento, cuando el peronismo pierde, como el peronismo venía invicto y venía después de 18 años de persecuciones en la mayoría de esos años, y quería volver, bueno, había peronistas que lo querían voltear a Alfonsín. Y quien, hay otros que no, permitieron apoyar a Alfonsín y de esa manera evitar el fragote. Entre esos está Isabel Perón, que tiene ese gran mérito poco reconocido, a una figura que no es una figura, digamos, descollante precisamente. Ella, cuando le avisan que hay un grupo peronista golpista, viene a la Argentina, les da una filípica a los peronistas, los que estaban en el golpe dejan de estar en el golpe y se firma un documento que yo no sé si es el último gran documento que se firma entre todo el arco político, que firma Alfonsín como presidente, María Estela Martínez de Perón como expresidente y jefa formal de lo que todavía se llamaba Movimiento Peronista, y lo firman todos los dirigentes de todos los partidos, desde Álvaro Alzogaray, que era la derecha de la UCD, hasta el Partido Comunista. Y ese es un después de ahí no se avanzó mucho, pero yo creo que es un símbolo que a lo mejor ahora, 40 años después, habría que pensar otra vez si no estamos en necesidad de hacer, aunque no firmen todos, bueno, casi todos.
Ahora, a esta altura del partido, a un par de meses de la elección, es demasiado difícil, pero no nos metamos con la actualidad. Yo te puedo decir que me tocó, como periodista, seguir 5 días a todos lados donde iba a Isabel Martínez de Perón.
¿Cuándo volvió?
Cuando volvió.
Mira,
¿y? Era la vieja razón de los Lainos. No hablaba, era realmente un personaje, primero muy singular y después con muy pocas luces.
No, claro.
Yo no pude conseguir más que hola, ¿cómo le va? Dos o tres cosas, sin necesidad. Ni siquiera para publicar nada, pero como para sondear a ese personaje, ¿no? Que no tenía una barrera que no se dejaba.
Bueno, la llevaron a un lugar para el que no estaba preparada y lo sufrió como nadie. Además, claro. Además que tuvo un cautiverio injusto, podríamos. Vos fíjate qué cosa curiosa, ¿no? Hasta el juicio a las juntas, y ya entramos con el tema de Alfonsín, los únicos presidentes que habían ido presos habían sido presidentes electos por el pueblo. Es decir, primero Irigoyen en el 30,
Frondizi
en el 58 y Saber en el 76. Y nunca un militar golpista ha habido preso.
Además, bueno, fue guardar la Isabel era ver qué se podía negociar para después, ¿no?
También. También era sí, eso. Pero sí. Digamos, ya estaba en la decisión original. La medida de la democracia hace 40 años, vos fíjate que Alfonsín habla, y el lugar preferencial, cuando Alfonsín inaugura el Congreso de la Nación, los dos tipos que están sentados adelante son Isabel Martínez y Arturo Frondizi, que eran los
presidentes
dos,
que habían sido presidentes
civiles elegidos y sí, que estaban vivos, porque Ilías se acababa de morir hace un par de años.
Hacía un poquito. Me parece que la otra cuestión importante, y ahí hay una intuición y también una postura política por parte de Alfonsín, la denuncia a la violación de los derechos humanos que va haciendo Alfonsín y su participación jugándose el pellejo, la PDH y todas estas cosas, su promesa en la campaña. Y me tocó seguir a mí, a Alfonsín y a Luder por toda por lo menos te digo, toda la ciudad, todo el Gran Buenos Aires y algunos actos importantes del interior, prometía esto en su discurso de una hora, hora y moneditas que tenía Alfonsín. El juicio a las juntas y otro, que yo creo que eso sí casi con seguridad le permitió sumar muchos votos, la denuncia al pacto militar sindical, que después escribieron un montón de cosas. Pero ahí fue un acierto político eso, ¿no? De una supuesta connivencia entre los sindicatos y los militares.
Claro, es que había la connivencia, porque el gobierno saliente, el gobierno de la dictadura militar saliente, salía en el marco de un desorden de atropellada, porque había, digamos, los militares habían vivido de la teta del presupuesto y volteando gobiernos sin tener que ir a ninguna guerra durante casi un siglo, y cuando llegó el momento de la guerra, fracasaron, quiero decir. A ver, lo digo de manera brutal. A veces te tocó vivir, cobrar y no tener que poner la vida en riesgo, y cuando te tocó la vida en riesgo, perdiste y tenés que morir en tu batalla. Y como los que murieron fueron menos de los que la población creyó que debían haber sido, las Fuerzas Armadas, con la derrota de Malvinas, más el fracaso del plan económico social de Martínez de Hoz y compañía, casi no podían negociar nada, pero querían negociar un solo tema, que era la impunidad por las violaciones, claro, a los derechos humanos.
El tema Malvinas también fue otra cuestión, fue porque fue de los pocos. Alfonsín le dijo que no a la guerra y no viajó al sur como una enorme delegación de políticos y sindicalistas que fueron a apoyar a Galtieri y a Anaya en esta aventura que... Es cierto que 40 años después es fácil de decir que era una locura, pero había unos pocos. Yo era un joven redactor de un diario muy vinculado al ejército como era La Vieja Razón, que decíamos que era una locura y la pasamos muy mal, ¿eh?
Claro, porque también en el alfonsinismo había una discusión, es decir... ¿Cuál era la, digo, para el oyente que no está en esa época, ¿no es cierto? ¿Cuál era la discusión? Dirá, bueno, Galtieri es un dictador, si le llega a ir bien se queda por 100 años y vamos a tener una dictadura perpetua. Pero por otro lado, la reivindicación de Malvinas es justa y la Argentina está reclamando un derecho que es válido, de una mala manera, pero el derecho sigue siendo válido. Entonces había una discusión ambivalente donde hubo mucha discusión interna dentro del alfonsinismo.
Por eso se explica que 3 días antes hay un acto, una protesta, una marcha contra la dictadura, que es reprimida muy fuerte y hay un muerto.
Exactamente.
Ahí por el cabildo.
Sí, señor.
Y después está llena la plaza. Uno no podía creer ver esa plaza llena. Oscar, da la casualidad, y jamás hago autorreferencia, pero yo estuve en la plaza cubriendo ese acto. Y lo vivaban a Galtieri.
Un sector del alfonsinismo fue...
Sí.
Y esa ambivalencia la expresó yendo, es decir, respaldando la postura argentina, y cuando Galtieri trató de autoelogiarse, lo chiflaron. Es decir, sí, que esa ambivalencia, bueno, al final la resolvió Alfonsín, porque Alfonsín era un político extraordinariamente audaz en esa época. Y vos fíjate que la guerra termina en junio. En julio hace el primer acto en la Federación Argentina de Box sin permiso, estaba prohibida la actividad política, es decir, y desde el Ministerio Interior intentan evitar el acto. Y los organizadores del acto dicen, lo hacemos igual. Entonces la dictadura militar que estaba retrocediendo tenía, ¿qué iba a hacer? Reprimir, matar gente, no estaba en condiciones políticas ni de espíritu, ya está, ya se estaban yendo. Y Alfonsín con ese acto marca lo que va a ser toda la campaña electoral. Vos fíjate, el acto lo hace ahí. El primer acto del peronismo también se hace, después también en la Federación de Vox. Después Alfonsín hace el acto en el Luna Park.
En Luna Park, sí, señor.
Después Alfonsín hace el acto en Ferrocarril Oeste. ¿Y el peronismo qué hace?
En Vélez.
¿Qué decir? Como diciendo, bueno, es una cancha más grande. Sí, pero estás siguiendo la campaña que te arma el otro. Sí. Y después, en la 9 de julio, dice Alfonsín, que eso es una historia muy, muy interesante.
Después vamos a eso.
Dale.
Después vamos. Lo que vamos a hacer, vos sabés que hay, es muy curioso, un 19 de agosto pasa de todo a lo largo de los años. Hay muchos acontecimientos importantes y como nosotros... nosotros creemos que la historia también, la música también tiene historia, nos ocupamos de eso. Resulta que un 19 de agosto murió Horacio Salgán. Un 19 de agosto nació Sandro. Un 19 de agosto nació Gustavo Santaolalla. ¿Y a quién
ahora
escuchamos
vamos a escuchar
ahora?
A Sandro, con el tema, un clasicazo, ¿no? Cantado por generaciones, de Sandro y Anderle, Rosa Rosa.
Rosa, rosa tan maravillosa, como blanca diosa, como flor hermosa, tu amor me condena a la dulce pena de sufrir. Rosa, rosa, dame de tu boca esa furia loca que mi amor provoca, que me causa llanto por quererte tanto solo a ti. Ay, rosa, rosa, pide lo que quieras, pero nunca pidas que mi amor se muera. Si algo ha de morir, moriré yo por ti. Ay, rosa, rosa, pide lo que quieras, pero nunca pidas que mi amor se muera. Si algo ha de morir, moriré yo por ti. Rosa, dame todos tus sueños, ay dueño de tu amor quiero ser, ay dame de tu ayer las heridas, vida junto a mí has de tener, ay. Ay, rosa, rosa, eres orgullosa y sin contemplarme tu fe se destroza, mientras tanto yo agonizo por ti, ay. Rosa, rosa, pide lo que quieras, pero nunca pidas que mi amor se muera. Si algo ha de morir, moriré yo por ti. Ay, rosa, ay, rosa. Ay, rosa, dame todos tus sueños, dueño de tu amor quiero ser. Ay, dame de tu ayer las heridas, vida junto a mí es de tener. Ay, ay, rosa, rosa, eres orgullosa y sin contemplarme tu fe se destroza, mientras tanto yo agonizo por ti. Ay, ay, rosa, rosa, pide lo que quieras, pero nunca pidas que mi amor se muera. Si algo ha de morir, moriré yo por ti. Moriré yo por ti, moriré yo por ti. Ay, rosa, rosa, ay, rosa, 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 rosa.
Soy Emilia de Cáceres, hablo desde Córdoba, tengo 90 años. Reivindicar la figura de Estela Martínez de Perón me parece lo más extraño. Para mí, que soy peronista desde siempre, recuerdo muy bien que fue ella quien llevó a López Rega a Puerta de Hierro, al lado de Perón. Y cuando volvió Perón, esa fórmula...
Jorge Claudio de Coblan para Soltando Pájaros. Atilio Breta, yo voy a dar un dato que no lo he revelado públicamente, pero el tiempo y los participantes han fallecido. Cuando tuvo el doctor Raúl Alfonsín con Saúl Ubaldini, ese encontronazo que tuvieron, el que intercedió en forma secreta, nadie lo supo, yo me enteré, fue el Monseñor Rodolfo Bufano.
Oyentes que se comunicaron al 0810-222-0870. También desde Luján de Cuyo, Miguel Ángel Estrella nos saluda, fiel oyente. de las mañanas de los sábados. También Celso Farfán, de Nazareno, departamento Santa Victoria Oeste, provincia de Salta, Soltando Pájaros. Muy lindo el programa de hoy, gracias por la compañía que me hacen todos los sábados. Mensaje a través del Facebook, un oyente que no dejó su nombre, desde Córdoba, dice que en este momento bisagra, hay que reivindicar y apreciar a los radicales nacionalistas entre tantos pro-yanquis. Y Ricardo Álvarez pregunta quiénes eran los sindicalistas que pactaron y quiénes lo denunciaron. Recuerdo a Germán Abdala, dice el oyente.
Germán Abdala fue, no, pero la verdad que no nos vamos, yo lo que te pido, Oscar, porque fue una denuncia básicamente política, esa posibilidad de arreglo si el peronismo llegaba a ganar. Vos contás, hablando de ese asunto, que empezó a haber diálogo con los militares cuando la cúpula sindical estaba presa en un barco, los 33 orientales, anclado en el Río La Plata.
Año 76.
Claro.
Sí, lo que pasa que después, como el peronismo, los militares...
Pero después pasaron 7 años.
Pero lo que pasa es que los militares estaban convencidos, como casi todo el mundo, que el peronismo era invencible y que volvía a ganar. Entonces los tipos dijeron, les devolvemos los sindicatos, pero ustedes no nos vayan a joder con el tema de los derechos humanos. Y como el candidato a presidente del peronismo, el doctor Luder, que era un hombre de bien, te digo, un tipo muy, muy serio, muy respetado, un constitucionalista, pero le faltaba fuerza y fuego político y no tenía instinto político. El tipo dijo, bueno, la ley de autoamnistía por el Código Penal, que dice el artículo 2, que a cualquier delincuente se le aplica la ley más benigna, vale la autoamnistía militar, es decir, no podemos juzgar a nadie. Entonces ese era el pacto, digamos. El pacto era, te devuelvo los sindicatos, sé que vos vas a ganar y vos prometeme que no me vas a mandar preso. Había un antecedente, que en 1973, a pesar de que Cámpora expresaba las corrientes de izquierda más dura del peronismo, no hubo juicio ni castigo contra ni siquiera contra los asesinos de Trelew del 72, ¿no es cierto? Entonces, con ese antecedente decía, bueno, acá nunca se condenó a nadie, listo. Y le empiezan a dar los sindicatos. El pobre Lorenzo Miguel, que era el jefe de los metalúrgicos y del sindicalismo peronista, de las 62 organizaciones, se quejaba y decía, y yo quiero que me devuelvan los sindicatos, ¿con quién quiere que converse? ¿Con los bomberos? Lo tienen los militares. Y entonces, bueno, fue todo un tema que era político, pero también era verdadero. Es decir, el asunto es que pegó mucho, como vos bien acabás de aclarar, porque acá de lo que se trataba, y creo que es el secreto principal del éxito de Alfonsín, el radicalismo siempre había aparecido, después de los golpes, como una especie acusado, o por verdad o no, como el continuismo del gobierno militar. Esta vez, el radicalismo se dio cuenta y trató de demostrar, el continuismo es el peronismo y nosotros somos la rebelión. Entonces se pintó en todas las paredes de la Argentina, Alfonsín o Milicos.
Tanto es así que... Había un antecedente muy cercano, que no vamos a entrar en eso, pero el ministro del Interior de Lanús fue un connotado dirigente radical, Monroy, que era un ladero de Balbín. La ingeniería electoral le perteneció al balbinismo en la época de Lanús para que no ganara el peronismo y le salió mal.
Y por ese motivo Alfonsín rompió una vida junto con Balbín, diciendo nosotros, los radicales, no podemos poner el ministro del Interior de un gobierno que nos echó en el 66 a Illia. Y ese es el origen de Alfonsín como jefe político distanciado de Balbín.
Hay una... La democracia supone, obviamente, diálogo con el opositor, pero capacidad para, obviamente, tener muy fuertemente de tu lado a los propios y sumar a los independientes.
Absolutamente.
Y Alfonsín hizo eso hablando, Oscar.
Sí.
Uno que lo vio un poquito así desde afuera, hablar una hora y pico, porque... Si hablamos de los últimos 40 años, y sin ningún juicio de valor y no entremos en ninguna cosa pero oradores extraordinarios, Raúl Alfonsín, y en los últimos 15, 20 años, Cristina. No hay oradores de esa talla.
No, no hay.
Y Alfonsín tenía un radicalismo desflecado, con muchas líneas. Juntó a todo eso y lo llevó al 50% hablando. Además, con algunas promesas que... Porque vos planteabas una cuestión recién. Enjuició a las juntas. No hay antecedentes de eso en América Latina. El único antecedente que había muy cercano en Europa era el juicio a los militares que hizo la democracia griega, que hacía un poquitito antes.
Sí, que en realidad más que un juicio fue una condena, digamos. Listo, acá están estos seis y los echamos.
Exactamente.
Este fue un juicio, no en base a la política, sino en base al derecho. Es decir, estos señores violaron la Constitución, delito de sedición y de rebelión, mataron gente, delito de homicidio. Es decir, se aplicó la ley vigente. Y ese, bueno, después, de hecho, el juicio a las juntas de Argentina se replicó en todos los continentes, en Europa Oriental, en África, en Asia, con variantes. En África, por ejemplo, hubo modificaciones en los sudafricanos que dijeron, no los persigamos así, si uno confiesa todo lo que hizo queda libre, pero si se descubre que algo que hizo no lo confesó va preso para siempre. Y entonces está nunca más, lo llamaron los brasileros. Se hizo en Camboya, bueno, es una cosa... Por eso Argentina es primer mundo en materia de derechos humanos todavía hoy.
Tal cual. Nos vamos a la música de vuelta, porque en agosto de 2016, a los 100 años, muere una gloria que lamentablemente se escucha poco por los medios, porque... fue un renovador de la música y su sonido sigue siendo el sonido de Buenos Aires.
Hablamos de don Horacio Salgán junto a Ubaldo de Lío y de Pedro Laurens de Puro Guapo.
Atilio Bleta, Soltando Pájaros, 20 años. Nacional Digital. Una señal, todas las radios. Escúchala en nacionaldigital.com.ar.
Ese bebé lloraba, se movía, era vital, ese bebé no estaba muerto.
A Mónica le dijeron que su bebé murió tras el parto. Ella sabe que no. Si por diferentes motivos fuiste separada de tu hijo o hija cuando nació, no estás sola. Podemos ayudarte. Comunícate con la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad. 0800-222-266-234. Mamás que buscan. Secretaría de Derechos Humanos. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Argentina Presidencia.
Calandria, Sandra Russo, Dolores Sola. Sábados de 11 a 13. Somos Nacional.
La Radio Pública.
El Banco Provincia se está actualizando. Más tecnológico.
Tecnológico.
Más dinámico.
Dinámico.
Más innovador.
Innovador.
En otras palabras, el Banco Provincia está más 2.3. ¿O no? ¿Voz con tono robótico?
Así es, humano. Está más 2.3.
Banco Provincia. Derecho al futuro.
Futuro.
Próximo programa. Causa pendiente. Claudio Leveroni.
20 años en el aire, soltando pájaros, con Atilio Bleta, por Nacional.
Buen día, soltando pájaros, habla Jorge de La Plata. Bueno, antes de que Raúl Alfonsín fuera el gran presidente...
Soy Emilia, la que habló de Córdoba. Esa fórmula Perón-Perón no debió ser. Debió ser Cámpora seguirse en... Cámpora debió ser el vicepresidente de Perón. Perón volvió enfermo y manejado por López Rega, que estaba detrás de todo y siguió detrás cuando asumió Roxana.
Amigos de Soltando Pájaros, soy Osvaldo de Capital Federal. Tengo una pregunta para hacer al señor Muiño. ¿Cuál fue, a su criterio, el mayor acierto del doctor Alfonsín y también, por contrapartida, su principal error o desacierto durante su gestión de gobierno?
La ley de obediencia debida y punto final, ¿en qué época fue votada? ¿No fue durante el gobierno de Alfonsín? Yo tengo la copia que me la mandó Manzano. Soy Emilia de Cáceres, de Villa Marta, Córdoba.
Si te parece, Atilio, que conteste a los oyentes. Obviamente, que mandaron mensajito. Me parece después que tengo la... más grabado. Tengo
listo,
más.
Pero me parece una pregunta interesante porque nos mete de algo que vos te ocupás, del gobierno de Alfonsín.
Sí.
El mayor acierto para vos... El mayor error.
La juicio a las juntas es el acierto histórico de Alfonsín, digamos, va a ser recordado en 200 años por el juicio a las juntas, que es el que permitió que no hubiera más golpes militares, porque las situaciones que vivió la Argentina en estos 40 años fueron mucho peores, mucho más graves, mucho más, por situaciones mucho más sencillas los militares intervinieron, ya no pueden intervenir. Gran éxito, extraordinario éxito de la democracia argentina en su conjunto. El mayor defecto, vos sabés que yo, en la época de Alfonsín, había un montón de cosas que me parecían mal. En la medida que fue pasando el tiempo y fui viendo lo que vino, y fui estudiando también y hablando con gente que había estado del otro lado, me fui dando cuenta que lo que yo criticaba no era tal. Por ejemplo, un tema que habló algún oyente, Ubaldini fue el eje de la... de la oposición a Alfonsín, digamos, el símbolo de la oposición.
10 paros generales.
Claro. Saúl Ubaldini, jefe de la CGT, había tenido un comportamiento muy combativo contra la dictadura. Le hizo un montón de paros. Después del gobierno de Alfonsín, fue a pedirle a Alfonsín a su oficina, le pidió una reunión y le pidió disculpas. Dijo, me equivoqué. Usted no merecía esto. Y lo mismo me dijo Lescano a mí. Me dijeron un montón de dirigentes sindicales. Moyano. Cuando yo presenté este libro, Moyano vino y habló y dijo, nos equivocamos con Alfonsín. Hugo Moyano, que no pide perdón nunca, ¿no es cierto? Yo creo que Alfonsín, todo lo que intentó, me parece que estaba bien orientado. Creo que el gran error de ese gobierno fue querer avanzar rápido en todo. Y entonces, avanzar sobre los militares con la ley con el decreto de enjuiciamiento, avanzar sobre los sindicatos con la ley de democratización sindical.
Ahí me parece que hubo, para mí, un error, sobre todo de timing, porque el peronismo estaba en reorganización. Y apenas asumir el gobierno, hacer una ley de ese tipo, que era quitarle el poder a... El único lugar donde podía pivotear un peronismo muy dividido, que eran los sindicatos, primero que fracasó. Y había muchos radicales que consideraban que no era conveniente hacer eso. Y segundo, unificó al peronismo, que estaban muy peleados. Yo lo viví como periodista parlamentario, Oscar, esto. Y los unificó a todos en defensa, se agarraron de eso. Y bueno, y además le produjo al gobierno de Alfonsín un problema con votos de los senadores que siempre los necesitaba, que eran los neuquinos. Ahí me parece que hubo un problema de timing, porque de haber hecho eso, debió haber esperado un poco, o no hacerlo, o buscar alguna cosa intermedia.
Había una decisión, se había llegado a un acuerdo con el peronismo para una modificación a la ley, que creo que es lo que se tendría que haber hecho.
Que vos lo decís en el libro.
Sí, lo cuento. Porque estaba resuelto. El problema que había ahí era que Germán López, que era una figura muy interesante, muy buena persona, venía del socialismo democrático. Y
muy antiperonista.
Terriblemente anti. A él le hubiera gustado, yo lo conversé con él varias veces, el tema sindical en particular, y él soñaba con volver a la década del 30, es decir, a la época en que los sindicatos eran socialistas, radicales, anarquistas, comunistas, pero no, sin peronismo. Entonces él creía que se podía sacar al peronismo. Y creo que esa ley lo que marcó fue, como vos bien decís, la primera derrota grande de Alfonsín, la primera victoria de un peronismo que estaba hecho fleco, pero también el principio del fin de la importancia de Germán López, que era el secretario general de la presidencia, su influencia sobre Alfonsín. Alfonsín,
claro, porque influenciaba mucho sobre Alfonsín. Mucho. Esas cosas hay que verlas
mucho,
también.
Mucho.
¿No?
Entonces ahí empezó el principio del fin, esa política se fue cambiando, después llegó como ministro Casella, que arregló muchas cosas con los sindicatos, se tuvo, y vos fíjate que al final, en la última mitad del gobierno de Alfonsín, se acuerda con los grandes sindicatos que ponen al ministro de Trabajo.
Que vos decís, los 15. Los 15. Un Fidero Barrio Nuevo, ahora me acuerdo el nombre,
sí,
¿no?
No, Luis. Pero Barrio Nuevo estaba en contra.
No, pero 15. Otro Barrio Nuevo, ¿no era?
Sí, sí, Fidero, Hugo Barrio Nuevo,
sí.
Que ese era llegó a ser ministro también,
sí.
Pero él venía de otro sector, porque él no era peronista tampoco. No es él el que trae a los 15. El que trae a los 15 en realidad es Cotino Siglia, básicamente, que ya tenía gran influencia por su diálogo.
Y arregla con Diego Ibáñez, entre otros. Va, con Lorenzo,
sí,
Miguel.
Sí. José Rodríguez, sobre todo, era el acuerdo, ¿no? Iba a ser ministro José Rodríguez, al final vino Alderete de Luz y Fuerza. Y eso fue un fracaso para el gobierno, en el sentido que, bueno, empezaron atacando a los sindicatos y los terminan regalando en el ministerio, pero fue muy bueno para evitar el golpe militar de Aldo Rico y los Carapintada, porque el peronismo sindical, que siempre en los golpes había tenido una posición extraña, cuando no decir promilitar de alguno o la mayoría de los sectores, en este caso jugó en defensa de la democracia, y yo creo que fue la clave de los fracasos de Rico.
Ahora volvemos a eso, pero hay una cuestión que me parece, porque incluso cronológicamente fue antes de ese cuartelazo que conmovió el país realmente, que es el de...
Ahí se acabó el gobierno, después si querés hablamos de
sí,
eso.
Sí, claro, el tratado de paz con Chile, el referéndum.
Sí, señor.
Que yo creo que ese fue un gran acierto de Alfonsín, porque estuvimos a punto, antes de Malvinas, de ir a la guerra con Chile. 6.000, 5.000 y pico kilómetros de frontera. Era un diferendo en el que la derecha la tenía Chile, en el sentido de que tenía razón, en una disputa que no podía conducirnos de ninguna manera, y estuvimos a punto de la guerra que la frena, vos lo sabes muy bien, Estados Unidos, arreglando con el Papa para que el Papa...
Así es.
¿no? Juegue fuerte y le diga a nuestros milicos en ese momento, nada de guerra, basta con esto.
La política exterior de Alfonsín es deslumbrante. Te lo digo, viste que yo no me gusta usar muchos adjetivos, sí. Pero en el caso de la política exterior, si vos me decís, después del juicio a la Junta, la política exterior le disputa el gran éxito. Porque vos fíjate lo que hace Alfonsín. Argentina tenía dos hipótesis de conflicto histórico con vecinos, una contra Brasil, otra contra Chile. Y contra Chile, además, heredamos una casi guerra con un país que había hecho una cosa inaceptable, que fue ir a un arbitraje y después decir, no me gusta el resultado del fallo, no lo acato.
Claro.
Es absurdo, digamos. Entonces Alfonsín tenía que arreglar la paz con Chile, porque además, si vos no arreglás la paz con Chile, no le podés sacar poder a los militares, porque no podés ser tan irresponsable de estar en riesgo de guerra con un ejército desarmado. Entonces, se arregla, ahí tiene un papel muy importante y favorable Dualde y Menem, que se opone, el peronismo se oponía a la paz con Chile.
El peronismo, ese sí que fue un gravísimo error de peronismo.
Disparate.
Porque
disparate.
Ahí, porque había levantado el peronismo y ahí tiene un problema muy serio porque se opone.
Y
se opone,
fíjate,
a la paz.
Fíjate
y que Menem advierte con claridad que eso era una locura, ¿no?
Los dos dirigentes importantes del peronismo que apoyan a Alfonsín, Menem desde La Rioja y Duhalde desde la Intendencia Loma de Zamora, los dos van a ser presidentes. Así que vos fíjate cómo vieron llegar que esa era la jugada. Después, con Brasil, se va a hacer el encuentro con Sarney y la creación de lo que va a ser después el Mercosur. Se resuelve, Argentina ya no tiene que gastar en militares porque no va a ir a la guerra.
Esto hay que tenerlo en cuenta, primero porque todos los cuarteles, la mayoría del despliegue militar, como dicen los militares, estaba sobre todo en la Patagonia, en la frontera con Chile. Y el litoral, no teníamos puente que nos uniera a Entre Ríos, no había puentes que nos uniera a Entre Ríos y no había rutas porque había que demorar, en teoría, la llegada de los blindados brasileños
exacto,
a Buenos Aires.
Exacto. Entonces, yo te digo, Brasil y después con el Uruguay. El Uruguay había dictadura militar. ¿Qué se hace? Le da todo el juego a la oposición y al dirigente más duro contra la dictadura militar uruguayo, que es Ferreira Aldunate, que se va a subir a un barco,
exactamente.
Y va a ir con un barco tipo vapor de la carrera hasta Montevideo, donde lo van a meter preso a él y a todos los dirigentes, porque era un viaje de la política. Antes de subir al barco, Alfonsín lo recibe en la casa de Rosada y lo hace acompañar con honores presidenciales, de jefe de Estado, con lo cual, y los uruguayos no aguantaron y tuvieron que ir a la elección rápido. Y a Pinochet, fue, te diría, una fuerte intromisión en los asuntos internos porque apoyó el gobierno de Alfonsín con todo, la Argentina apoyó con todo a la oposición y armó el grupo opositor que al final le va a ganar a Pinochet. A Paraguay, donde va gente de acá y se lleva algunos de los presos que estaban amigos de la Argentina y de Alfonsín, se lo arrancan a Stroessner. Es decir, toda una política de derechos humanos y de consolidación democrática en toda la región.
Atilio, Oscar, tenemos más mensajes. Un oyente opina que Cámpora era peronista de Perón, no de izquierda, tampoco era de derecha. Peronismo es una tercera posición nacional, popular y cristiana. José de San Miguel nos dice que el programa está muy interesante. Y Eduardo, desde Rosario, buen día nacional. Me siento en las antípodas de Milei, pero creo que es un emergente. Y como tal puede resultar útil para cuestionar naturalizaciones enquistadas. La diferencia entre representatividad y democracia, la diferencia entre cultura e institución, los límites del mercantilismo, etcétera. ¿Por qué no se escandaliza la propiedad privada de los órganos y no de la tierra? Gran programa. Saludos. Y tenemos un mensajito más. Pablo de Rosario. Buenos días. Me gustaría la opinión de Oscar Muño sobre lo que conocemos como desmalvinización durante el gobierno de Alfonsín. En mi opinión, dice, no fue un plan, sino un efecto secundario de neutralizar al partido militar.
Nos vamos a escuchar un poquito más de música.
¿Cómo no? Escuchamos Pedacito de Cielo, estilo vals, de Franchini Expósito, por la orquesta de Horacio Salgán, en la voz de Edmundo Rivero.
La casa tenía una reja pintada con quejas y cantos de amor. La noche llenaba de ojeras la reja, la hiedra y el viejo balcón. Recuerdo que entonces reías y yo te leía mi verso mejor. Y ahora, capricho del tiempo, leyendo esos versos, lloramos los dos.
Perdón. El fracaso de Rico y los cara pintada fue simplemente o grandiosamente la intervención de Cafiero en la provincia de Buenos Aires, junto con toda su gente y el peronismo que acompañó en la Plaza de Mayo a Alfonsín respaldando la democracia. Acuérdense bien.
Esto travieso, después de aquel beso, robado la sal.
Buenos días, Rubén de Adrogué, para el programa Soltando Pájaros. Ubaldini, sí, bien, pero Ubaldini de la calle Brasil era. No de la CGT, de la CGT de la calle Brasil, para aclarar eso nomás. Muy bueno el programa, Buenos días.
Buen día, está muy bueno el programa, nos trae el recuerdo de algunas épocas turbulentas, pero que mostraron una sociedad sedienta de democracia y participación, y así quedó claro en los actos de campaña, esos actos multitudinarios, los actos de cierre en el obelisco, actos multitudinarios e irrepetibles. Muchas gracias, soy Daniel de Villalbuena.
Sí, Jorge de La Plata, nuevamente una pregunta para el invitado. Hubo un punto ahí donde fracasó Alfonsín, una de tantos problemas que tuvo en su gobierno, pero él quería democratizar los sindicatos y nombra a un peronista, no recuerdo en este momento el apellido, como ministro de Trabajo, y fracasa en ese intento. Los sindicatos era como que era algo religioso que tenía que ser peronista. Sí, Jorge de La Plata, entre tantas cosas que tuvo que enfrentar Alfonsín en su gobierno, tantas dificultades, hubo un episodio muy oscuro, que fue el copamiento de la tablada, ya en los finales de su gobierno. Me gustaría que analizaran un poquito qué fue lo que pasó ahí.
Hay lo de Jorge, un oyente de muchos años nuestro. La primera pregunta está contestada. La segunda es un episodio terrible, que sería bueno que digas algo de la tablada, porque a punto estuvo de producirse incluso un desastre mayor. Parece incluso, de no haber sido tan trágico, hasta de película neorrealista italiana lo que sucedió, ¿no? Unos guerrilleros que habían dejado de ser los que asaltan un cuartel suponiendo que de esa manera paraban un golpe militar. Realmente insólito, Gordia Ramberlo.
Lo que pasó
es tu mirada, Oscar.
Lo que pasó, creo que lo que pasó, estoy convencido que lo que pasó es que el grupo de Gorriarán Merlo, que era un grupo chiquitito, interpretó que cuando los Carapintada hacen sus alzamientos contra el gobierno de Alfonsín y contra el generalato, dicen que oficiales intermedios se rebelen, quiere decir que el ejército está en disolución. Y como el ejército está en disolución, igual quieren hacer un golpe, nosotros tomamos un cuartel y el ejército se desaparece,
se desmorona.
Entonces nosotros, con las armas, lo vamos a ver a Alfonsín y le decimos: Alfonsín, inicia la revolución que nosotros queremos que haga, o te echamos y lo hacemos nosotros. Esto, por ridículo que parezca, porque era ridículo, no tenía nada que ver
absolutamente
con la realidad. Esta es la idea, y ellos hacen una cosa que está prohibido en los manuales de la guerrilla desde el siglo XV a.C., que es comprometer en una acción militar guerrillera a toda su conducción. Porque si una cosa sale mal, mueren todos o quedan todos presos, lo que pase. Que fue lo que pasó. Es decir, fue un acto disparatado que tuvo alguna participación de un sector nicaragüense, según creo que está bastante demostrado, un sector que es incomprensible que lo haya hecho porque Alfonsín, en su política exterior, impidió que Estados Unidos invadiera Nicaragua, entre otras cosas. Y un sector de los NICA, no sé por qué, favoreció el armado de este grupo que vino a intentar...
De ahí vino Gorriarán Merlo. Pero claro, era realmente un asunto disparatado, al punto que, recuerdo muy bien este asunto, en la Casa Rosada no sabían qué pasaba. Y me acuerdo que a mí me mandan a hablar con Chacho Jaroslawski, que era el jefe del bloque del radicalismo, que estaba convencido de que había una cosa rara que venía de la izquierda. En realidad tenía información propia y chocaba, no voy a dar nombres porque realmente muy buena gente la que estaba manejando la información en ese momento en La Rosada, que estaban convencidos que era una conspiración de la derecha y qué sé yo, hasta que apareció el primer muerto para el cierre de los vespertinos, que fue Jorge Baños, que era un ex cuadro del ERP.
Sí.
Entonces ahí quedó claro que no era una conspiración de la derecha, de cara pintadas y todo eso. Y eso fue desastroso.
El que se avivó fue el jefe de policía, que creo que fue el mejor jefe de policía de la democracia argentina, que se llamaba Pirker, que cuando algunos miembros del gobierno dijeron es la derecha, porque bueno, como venía lo de Seinaldín, lo de Aldo Rico, será otra vez la derecha, Pirker dijo: no, la derecha no usa mujeres, porque son conservadores, las mujeres no intervienen en las acciones, entonces esto viene de la izquierda. Eso fue lo que dijo el comisario Pirker.
Mensajito de Daniel de Martínez: uno de los mejores programas radiales, Atilio. Está muy feliz de escucharnos. Dice: con temas importantes que nadie trata. En la época de Alfonsín, los británicos habían donado una importante cantidad de buques y aviones a Chile, en pago por su colaboración en la Guerra de Malvinas, como cuando apareció el helicóptero inglés cerca del territorio del país trasandino, dice Daniel de Martínez. Y Alejandro Tarruella saluda a Oscar Muño, dice: qué grande nuestro invitado. Gracias a Tilio Bleta.
Gracias. Te aclaro que tengo saludos de muchos amigos. Alejandro Uno, Luisito Cabillón. Mucha gente que te saluda. Y muchas gracias
a todos los oyentes.
A todos los oyentes, aquellos que hacen incluso elogios desmedidos. Hace 20 años que estamos haciendo lo mismo, que es esto de poner a alguien que ha investigado muchos años y que habla de un acontecimiento del pasado. Esta es la pretensión, y lo que espero, Oscar, en estos pocos minutos, es que la reedición sea realidad de tu libro.
Eso esperamos. Vamos a ver, se va a cumplir los 40 años de Alfonsín. Lo lógico sería salir a recuperar una figura que creo que es una figura emblemática para la Argentina y creo que es una figura que va a terminar como Sarmiento. ¿Sabes que el gobierno Sarmiento terminó peor que el de Alfonsín? La gente estaba furiosa, enojado, Sarmiento había cometido errores. Y después, con el paso de los años, se vio que Sarmiento había sido un gran presidente. Creo que Alfonsín fue un gran presidente, y me parece que con el paso del tiempo también recordarlo, no solamente por su persona, sino porque creo que hay una tarea inconclusa, que es la construcción de un país que sea autónomo en lo internacional, que sea democrático y republicano en lo interno y que sea justo desde el punto de vista social igualitario, que le dé lo mejor a su propia población. Me parece que este es el proyecto que muchos dirigentes políticos y distintos presidentes han intentado y que creo que sigue siendo un proyecto inconcluso y que sigue siendo un punto de llegada o un faro válido para todos los que queremos construir una sociedad más justa y entre nosotros, ¿no?
Los oyentes preguntan el nombre del libro de Oscar Muño, Alfonsín, mitos y verdades del padre de la democracia, editorial Aguilar.
Hay una cosa que alguna vez le escuché decir a Alfonsín y que obviamente no se podía hablar. Ya desde esa época había una deuda de 45 mil millones de dólares que tuvo la Argentina. Está acá, puesto, sí, en tu libro.
Sí.
Esa cuestión no pudo ser resuelta y lamentablemente a partir de ahí arranca un deterioro de la economía y de la sociedad. Se estira la sociedad, se va estirando lentamente y tenemos ahora 40 y pico de pobres, Oscar, lamentablemente.
Los trotskistas en ese tema tienen razón. Es decir, el tema de la deuda, que la dictadura militar recibió de 6.000 millones en el gobierno de Isabel y lo llevó a más de 40.000 millones, es un dogal que la Argentina tiene el problema y lo va a seguir teniendo. Una de las razones de la bonanza que hubo en los primeros años de la presidencia Kirchner fue que no hubo que pagar deuda externa.
Nos tenemos que ir. Es un gusto haberte tenido, Oscar.
Me siento como en mi casa acá, así que les agradezco mucho.
Y cuando la reedición esté en la calle, vamos a volver a hablar.
Con todo placer.
Y cerramos el programa escuchando a Gustavo Santaolalla, tema de apertura del film Diario de una motocicleta.
Gracias, hasta la semana que viene. Ya viene Causa Pendiente con Claudio Leveroni y Gustavo Campana. Gracias, Mauro, sos un capo.